Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría siempre, con esperanza. Pues eso, siempre con alegría. Hoy es 24 de abril, viernes 24 de abril de 2026. Hoy celebramos a las santas María de Cleofás y a Salomé, discípulas del Señor. Las dos están entre las mujeres que en la mañana de Pascua van al sepulcro de Jesús. María, esposa de Cleofás, madre de Santiago el Menor, y Salomé, que es identificada como esposa de Zebedeo, madre de los apóstoles Santiago y Juan. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Seguimos, continuamos en nuestro recorrido de cada viernes por los testimonios vocacionales de nuestros sacerdotes. Lo hacemos siempre con Inmaculada Serrano. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Continuamos conociendo un poco mejor a los sacerdotes de nuestra diócesis y en esta ocasión será a Francisco Maestro.
Mi nombre es Francisco Maestro Bustos. Nací en Santa Cruz de Mudela el 13 de marzo de 1960. Mi ordenación fue el 28 de septiembre del año 2002. Pueblos que he estado: Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo. Estuve en Fuencaliente, Retamar y La Bienvenida. Más tarde fui vicario parroquial de una de las parroquias de La Solana y párroco de Alhambra. En 2014 cogí la parroquia de Carrizosa más la de Alhambra. Desde el año 2023 vivo en la casa sacerdotal por enfermedad.
Primeramente, Paco, cuéntanos cómo surgió tu vocación. Además, esta suele estar marcada por personas concretas. ¿Qué personas consideras que influyeron en ella?
Pues digamos que fue por medio de mi párroco, que un poco viendo su vida, su manera de ser, pues un poco también me fue inculcando esa tarea, más luego también bastantes personas de mi pueblo y bastantes sacerdotes de la Ciprestazgo de Mancha Sur. Yo soy, digamos, de vocación tardía. Mi vocación, cuando fue poco a poco surgiendo, yo trabajaba en Tejeras, y ahí fue donde fue un poco la llamada. Luego también el estar en el coro de mi pueblo, pues un poco también me fue ayudando a todo eso.
A lo mejor la gente tiene o tenemos una idea o visión errónea de la vida del cura. ¿Cómo describirías en general la vida de un sacerdote?
Pues digamos que es una vida normal, es decir, de cualquier persona que vive su vocación como cristiano, pero la de sacerdote, digamos que mucho más, donde la oración tiene que estar en su vida, tiene que ponerlo todo en presencia del Señor para que dé esa fortaleza para vivir siempre, digamos, en ese día a día con el Señor.
¿Y cuál sería la tarea o misión que debe desempeñar?
Pues un poco es el escuchar a la gente, el proclamar la palabra de Dios, que ellos la entiendan, la sepan llevar a su vida, transmitir pues la alegría que significa ese encuentro con el Señor para contagiar la alegría de todo aquello que en la vida del cristiano pues le tiene que marcar en su caminar.
Toda vocación implica un proceso personal. ¿Qué mensaje motivador o de ánimo darías para una respuesta vocacional.
Que es un camino precioso, es un camino que uno no puede dejar pasar, porque el Señor siempre está llamando. Cuando la oímos, su llamada, descubrimos y sentimos que efectivamente el Señor nos llama y que esa voz que siempre está ahí es para poder decir y transmitir esas maravillas que el Señor nos pone plenamente a nuestro lado. Y que no tengáis miedo, que el Señor siempre está a nuestro lado.
Acabamos, Paco, pidiéndote que nos señales un pasaje bíblico, un libro y una película que te guste. También dinos un hobby que tengas.
Un pasaje bíblico, el pasaje de Mateo 5:11, que son las bienaventuranzas. Un libro, lo que me gustó muchísimo y que la he leído muchas veces, ha sido el libro del Señor de los Anillos. Una película, pues Ben-Hur. Un hobby, pues me encanta pues tanto andar como el leer.
Yo soñé y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
Gracias a Paco Maestro por ofrecernos este viernes 24 de abril el testimonio de su vocación y de su vida. Y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, por acercarnos a tantos sacerdotes de nuestra diócesis que están entregando su vida a diario. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En un minuto, cada viernes, Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera, nos está acercando este año a la doctrina social de la Iglesia, ese inmenso tesoro que nos ayuda a vivir el Evangelio y la fe en estos momentos de actualidad. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El 28 de abril es la Jornada Mundial en Defensa de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El trabajo es para la vida, pero el derecho fundamental de las personas a la salud y seguridad en el trabajo se viola sistemáticamente por la búsqueda de la mayor rentabilidad. Es un brutal atentado contra la vida. Cada año mueren en el mundo 3 millones de personas por accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo, por las malas condiciones en que se realiza el trabajo. En España, solo en accidentes laborales mueren cada año más de 700 personas. Para la doctrina social de la Iglesia es un deber inexcusable defender, como señaló el Papa Juan Pablo II, el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud de los trabajadores y no dañen su integridad moral. Promover la salud y seguridad en el trabajo es esencial para cuidar a los trabajadores. Es una responsabilidad de toda la sociedad y en ella la Iglesia, comprometida en la defensa de la vida, estamos llamados a implicarnos plenamente. Como señala el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, como Iglesia hacemos un llamamiento para promover la defensa de la vida en el trabajo, denunciando la pérdida de salud y de vida, creando conciencia en la sociedad y en nuestras comunidades eclesiales, acompañando a las víctimas en el dolor y apoyando sus justas reivindicaciones. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
En un minuto nos acercamos cada viernes a que la doctrina social de la Iglesia nos ayude a vivir en este tiempo a veces difícil, a veces también de inmensa alegría. Gracias, Paqui.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Son las 13:43, o lo que es lo mismo, que nos quedan 17 minutos para las 2. Tenemos en directo al teléfono a Fran Ramírez Mora. Es de Yepes, de la provincia de Toledo, y es el director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Y dirán ustedes, pues, ¿de qué van a hablar hoy en El Espejo? Pues vamos a hablar nada más y nada menos que de la visita del Papa León XIV a España. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo estás?
Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy El Espejo es para Ciudad Real y para Cuenca, o sea que tienes una inmensidad de oyentes.
Mis paisanos manchegos, claro que sí, un placer.
Sí, señor. Bueno, el Papa nos va a visitar, va a venir a España del 6 al 12 de junio. Va a haber algunos actos especialmente pensados para jóvenes. ¿Qué se está preparando ya para los jóvenes de España y, por supuesto, para los de Cuenca y para los de Ciudad Real?
Es una gran oportunidad, sin duda, que el Santo Padre venga a visitar España por primera vez en el papado del Papa León. Es una oportunidad para la esperanza, para renovar nuestros corazones, por supuesto, para renovar nuestro encuentro con Cristo, renovar nuestras comunidades y renovar nuestros deseos de evangelización, porque al final también una visita tan masiva es un testimonio para el mundo, un testimonio de esperanza, de alegría y de paz, porque es un hombre de paz. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Que lo decíamos hace poco tiempo también en un encuentro de jóvenes al citar esta visita. Pues esperamos grandes acontecimientos. Uno de los principales, porque el Papa, cualquier Papa, pero este también lo ha subrayado, aparte de sus visitas, institucionales, pastorales, caritativas, siempre tiene un momento y un rincón para estar con los jóvenes. Y cuando ya fijó su visita a España, dijo que ese momento se tenía que dar y tenía que ser muy celebrativo. Por tanto, hay un hito, un momento en su paso por Madrid el día 6 de una gran vigilia en la Castellana, en la Plaza de Lima, el día 6 por la tarde, con todos los jóvenes de España. Todos los jóvenes de España, evidentemente, es una vigilia abierta para todos, pero es preferentemente para jóvenes con temática juvenil. Aparte, por supuesto, en Barcelona, en Canarias, Tenerife, también se van a hacer actos masivos donde los jóvenes podrán participar. Pero propiamente estamos convocados de manera en clave de pastoral con jóvenes, ¿no? Podríamos decir, estamos convocados a esa gran vigilia en Madrid el día 6 por la tarde, que creo que va a ser algo excepcional.
Eso es, que lo que yo recuerdo, pues en otras vigilias, cuando han venido otros papas, ha sido en Cuatro Vientos, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud fue en Cuatro Vientos, ¿no? Y sin embargo, esto va a ser en el corazón de Madrid, en la Plaza de Lima, allí a mogollón todos.
Que es un gesto muy representativo también, una iglesia transformadora, una iglesia que no solo tiene una respuesta para tu corazón, sino también para tu vida, y también es una llamada a la transformación del mundo. El joven tiene que tener un diálogo constante con el Señor en la oración, una formación, saber cosas importantes del que te ha llamado, pero también es una llamada constante al joven a evangelizar y transformar el mundo. Estar en medio de Madrid, en el corazón de Madrid, en la Castellana, es muy representativo a nivel simbólico. El joven también manifiesta que de manera festiva y celebrativa, junto con el Papa León XIV, quiere decir: tengo algo importante que decir, mi fe también me envía a hacer y a construir un mundo mejor. Esta vez desde la Castellana, pero cada uno desde su ámbito, evidentemente, en el día a día. Pero de manera simbólica y representativa lo manifestaremos el día 6.
Claro. Como sabía que iba a hablar contigo hoy, se me ha ocurrido una pregunta. ¿Quién prepara la vigilia de oración?
Propiamente ya sabes que, bueno, evidentemente el Papa viene a España, lo que pasa es que se ubica en cuatro sedes principales, ¿no? Primero Madrid, luego Barcelona, con ese acto celebrativo tan excepcional como es la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, y la atención, evidentemente, y la mirada y a la acción a los pobres, a los últimos, a los más necesitados, en Tenerife y en Canarias con el tema de la migración, ¿no? Evidentemente. Pero aunque es una visita estatal, es una visita a todo el país, sí que es cierto que tiene sedes, y las sedes pues acogen, organizan también, tienen la logística más principal, más a corto plazo, ¿no? Y propiamente la vigilia está preparada por un equipo coordinador que lo dirige la Diócesis de Madrid, aunque también, por supuesto, desde la Conferencia Episcopal estamos participando. Y hay una sintonía absolutamente en clave de comunión y perfecta entre lo que es la estructura, podríamos decir, nacional, estatal de la Conferencia Episcopal y cada una de las sedes, no solo en la organización a nivel logístico, sino también propiamente del contenido, del fundamento, de la temática de cada uno de los actos litúrgicos o celebrativos. Estamos todos caminando en una, pero sí que es cierto que lleva un protagonismo, una propuesta que ha hecho la Diócesis de Madrid, que todos estamos absolutamente en consonancia.
Y no sé si se puede adelantar, porque seguro, bueno, lo que se ha dicho es que se van a ir anunciando otro tipo de momentos según la Santa Sede los vaya aprobando, vaya viendo la conveniencia, la posibilidad. ¿Va a haber otros actos, a lo mejor preparatorios para los jóvenes para participar en esa vigilia, o después va a haber algún tipo de actividad? ¿Está algo pensado eso, o de momento el corazón de todo es la vigilia de oración de los jóvenes con el Papa la tarde-noche del 6 de junio?
Sí, los jóvenes como propia, evidentemente son parte de la Iglesia, con ese concepto tan especial, tan luminoso, tan vivaz, tan renovador, tan cambiante, tan fresco, ¿no?, que es la juventud, que es el proceso de los jóvenes, y que tanta vida y que tanto protagonismo tiene que ofrecer a la Iglesia, está clarísimo. Pero los jóvenes también están llamados a participar de la misma comunidad de la Iglesia, a nivel parroquial, diocesano y estatal. Por eso no solo están invitados, evidentemente, a la vigilia propiamente para ellos, sino también están invitados el domingo a la misa para todo el pueblo, que también la vigilia es para todo el mundo, pero que el domingo también se les invita a participar en esa misa de Corpus el domingo en la Castellana. Va a ser en otra ubicación, pero también en la misma calle de la Castellana. Y también en Barcelona hay un acto masivo el martes, si no recuerdo mal, el día 10, no, ahora mismo no tengo el calendario enfrente, también va a haber un acto masivo donde se va a invitar propiamente a los jóvenes. En Canarias y en Tenerife, evidentemente, las dificultades de la movilidad de otras latitudes, de los jóvenes de otras diócesis, va a ser más dificultosa, pero también están invitados. Y propiamente antes de la vigilia siempre hay un momento de animación. La vigilia pues está prevista, aunque todo tiene que ser, como bien has dicho tú, aprobado por la Secretaría de Estado, el programa oficial por parte del Vaticano y de todas estas premisas previas que tiene que ser aprobado también para que la conveniencia de cada una de las propuestas. Pero sí que es cierto que está planificado que antes de la vigilia propia del 6 de junio en la Castellana haya un gran momento de animación, de participación de los jóvenes, no solo por cuestión logística, porque claro, no podemos llegar propiamente 5 minutos antes, sino también porque vamos calentando el corazón, vamos haciendo fraternidad de la religión entre diócesis, movimientos, congregaciones, un acto festivo que puede ser incluso 3-4 horas antes de la propia hora. Esto se nos avisará en su día, en su momento, y ahí estaremos todos los jóvenes de España con sus acompañantes, sacerdotes, dinamizadores y, por supuesto, adultos y niños. Sé que la vigilia es para todos, pero sobre todo los jóvenes, que demostremos que la Iglesia en España tiene muchísima fuerza y muchísima capacidad para cambiar el mundo. Luego vendrán otros actos. Se habla de un acto propiamente de la Diócesis de Madrid, se habla de un acto con los voluntarios, por supuesto, se habla de un acto del mundo de la cultura, se habla de un acto, bueno, hay diferentes actos también caritativos y sociales. Bueno, están ahí, seguramente que se concretan y se definen, pero todavía falta ese ok final de la Secretaría de Estado para tener el programa oficial completo para poder informar. Pero vigilia y misa y estos actos masivos, tanto en Madrid como en Barcelona, como en Canarias y Tenerife, esos están abiertos, van a ser muy celebrativos y van a ser abiertos no solo a los jóvenes, sino a toda la comunidad eclesial que tengamos en nuestras parroquias.
Que conste que es una gozada hablar contigo. Te hago una última pregunta, porque la radio hay que terminar. Oye, Fran, ¿tú cómo ves a los jóvenes de España? ¿Cómo ves a los jóvenes creyentes de España, donde nos incluimos los jóvenes de Cuenca y los jóvenes de Ciudad Real? ¿Cómo los ves?
pues creo que estamos ahora que se está hablando muchísimo de esto de la renovación de la fe, del despertar religioso, bueno, que se está hablando mucho en una en un espacio también bastante mediático, pero que también creo que es un espacio realmente pastoral y religioso. Creo que están pasando cosas. Creo que el joven está manifestando con absoluta certeza y con mucha valentía que es cristiano. Y es cristiano con la problemática de la juventud en este mundo tan volátil, tan ambiguo, tan frenético. Es cristiano con todos los problemas con la vivienda, con los problemas de asentamiento de un programa de vida decente. Es cristiano también en un mundo incierto, en un mundo lleno de quizás de conflictos bélicos. Es cristiano y lo quiere demostrar. Lo quiere demostrar no solo con una sonrisa, que nos hace mucha falta que la alegría esté presente, y la alegría cristiana es transformadora y es real, sino que también tiene una palabra. Soy cristiano y quiero cambiar estas estructuras, porque el Señor me hace verte como un hermano. Y esto cada vez más creo que el joven del siglo XXI, del 2026, está siendo más consciente de ello. Por supuesto, tengo que tener una vida de oración reglada, tengo que insertarme en una comunidad, tener un grupo de parroquia, un grupo de vida, pero desde ahí no encerrarme en comunidades raras, sino salir y decir, el mundo me necesita y yo, por este encuentro con Cristo, estoy enviado a transformarle y a cambiarle.
Fran Ramírez Mora, director de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Hemos hablado con él de la visita del Papa León a España en el próximo mes de junio y en concreto de los actos en torno a los jóvenes con el Papa. Muchísimas gracias. Igual no es la última gracias. Vez que hablamos, Fran.
Estoy a vuestra disposición para cuando me necesitéis.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, viernes 24 de abril. Viernes que es de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes, y viernes de la semana en la que mañana celebraremos la onomástica de San Marcos Evangelista, que nos invita cada año a mirar de frente la fuerza del Evangelio. Su símbolo, el león, no es un simple adorno heráldico, expresa la valentía, la voz que ruge en el desierto y la prontitud con la que Marcos anuncia a Cristo. Su relato es breve, directo, casi impaciente por llevarnos al corazón la buena noticia. En él, el león no es una fiera, sino un impulso, no es una amenaza, sino el coraje para ponerse en camino. Y este año, la onomástica de San Marcos coincide con un juego providencial de resonancia, puesto que celebramos también el primer aniversario del pontificado de León XIV, cuyo nombre y cuya misión evocan inevitablemente esa misma imagen bíblica. Un león que no domina, sino que guía, que no impone, sino que despierta, que no ruge para asustar, sino para recordar al mundo que la fe sigue viva y quiere ser escuchada. Muchos creyentes han visto en este primer año de su ministerio un estilo que combina firmeza y cercanía, como si el símbolo del evangelista encontrase un eco inesperado en la figura del actual sucesor de Pedro. Quizá esta coincidencia nos ayude a leer la actualidad con ojos más abiertos. San Marcos nos enseña a anunciar sin miedo. León XIV a vivir la fe con audacia y humildad. Pues que esta doble celebración nos anime a recuperar la voz, a no esconder la esperanza y a dejar que el Evangelio siga rugiendo, con fuerza serena, en nuestras comunidades y en nuestra vida cotidiana. Pues buenas tardes, seguimos felicitando la Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá.
Pues todavía nos queda el post del Papa. Es especialmente significativo porque ya saben todos ustedes que toda esta semana el Papa León XIV ha realizado un inmenso viaje apostólico a África, a Guinea Ecuatorial, a Camerún, a distintos países de África. Ha dejado mensajes que son realmente perlas, pero por eso queremos destacarles el post de ayer, de hace 23 horas, donde en su cuenta de X, el Papa León XIV decía: «Me voy de África, llevando conmigo un tesoro inestimable de fe, de esperanza y de caridad. Un tesoro hecho de historias, de rostros, de testimonios alegres y sufridos que enriquecen abundantemente mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro. Como en los primeros siglos de la Iglesia, hoy África está llamada a contribuir significativamente a la santidad y al carácter misionero del pueblo cristiano».
El tiempo es un regalo sin abrir la historia a la que tú quieras contar. El juego del destino fue elegir tus ojos de repente brillando entre la gente. Oh,
oh. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Ya saben, si quieren estar informados de toda la actualidad de nuestra Iglesia, no se pueden perder el informativo diocesano de cada domingo a las 10 menos 20 de la mañana, siempre después de la misa. Nosotros volveremos puntualmente el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, y vamos a hablar del trabajo, de la dignidad del trabajo, de la dignidad necesaria y fundamental, esencial de los trabajadores. En ello estamos todos. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Sonrían, por favor.
Cambiemos nuestra forma de vivir. Vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Hoy todo vuelve a sonreír.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.